Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Les propongo esta tarde que apliquemos algo de perspectiva a estos últimos compases del 2010 y que recorramos de forma serena y somera el goteo de imputaciones, de declaraciones de políticos ante los jueces, de sospechas, de acusaciones y de descalificaciones varias. Mañana mismo la número 2 del PSM y toda la antigua corporación de Torrejón de Ardoz comienzan a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga un presunto delito de prevaricación que los socialistas madrileños siempre han querido relativizar con el argumento de que una cosa es robar y otra que te pongan una multa. A partir de mañana la solución a este caso. Pero sumen a lo dicho la apertura de juicio oral por el caso Cuadrifolio, que sienta en el banquillo al exalcalde de Leganés y actual diputado socialista en la Asamblea de Madrid, caso en el que se intenta esclarecer la legalidad del pago de una factura de más de 100.000 euros en la última junta de gobierno de la legislatura pasada. Pero hay más. Desde el pasado viernes declaran ante el juez los miembros de la antigua corporación de Alcorcón, presidida allá por el año 1999 hasta 2003 por el Partido Popular, con Pablo Zúñiga a la cabeza. Los jueces también investigan un presunto caso de prevaricación. Pero hay más todavía. Hoy mismo estaba llamado a declarar ante el juez el concejal de urbanismo de San Fernando de Henares. La fiscalía le ha denunciado por la adjudicación de varias obras del Plan E a una empresa que se había creado apenas unos días antes de ser agraciada con esas obras. En fin, es un goteo que, a la espera de lo que diga la justicia, merece, y parece que así lo dicen las encuestas, el reproche de la ciudadanía, que cada vez cree menos en los políticos. Hay que serlo, y además hay que parecerlo. Es fundamental, y lo es tanto como ser prudente en el juicio público antes de que hablen los jueces. Más allá de la relación de los políticos y la justicia, de la justicia y los políticos, hay otras noticias que nos deja este lunes. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Vamos a empezar con la historia del día, que es la de una mujer de 43 años, Paloma, que ha dado a luz a su hija sola en el baño de la Facultad de Derecho de la UNED, donde ella trabaja. Sus compañeros, como Concepción Poló, han sido los primeros en atenderla.
Llorando como una magdalena, emocionada, la verdad es que emocionada. Es emocionante, porque es algo que no te imaginas que te puede pasar nunca. Y bueno, pues todo estupendo. Feliz y contenta.
Madre e hija han sido ingresadas en buen estado en la maternidad de O'Donnell. Por lo demás, ya se ha confirmado, la patronal madrileña CEIM no va a presentar ninguna candidatura a la presidencia de la COE. Y los sindicatos han presentado un manifiesto con el que empiezan a calentar el ambiente de cara a las concentraciones del miércoles y la manifestación del sábado. Exigen al gobierno regional que se interese más por sectores como la industria y la construcción. Mariano Olla, de UGT, y Agustín Martín, de Comisiones Obreras.
Se va a producir a lo largo de los próximos meses una conflictividad en empresas, en sectores y en el conjunto de la sociedad.
Vamos a tratar de convencer al máximo número posible de gente de que nuestras propuestas son razonables y además nuestras soluciones creemos que son las adecuadas.
El 2 de enero se va a celebrar en la Plaza de Colón la cuarta edición de la Misa de la Sagrada Familia, una celebración con la que la Iglesia va a reivindicar la familia basada en el matrimonio heterosexual y su oposición a los anticonceptivos y al aborto. Juan Antonio Reig Pla es el obispo de Alcalá de Henares.
No favorecer la natalidad, no custodiar la vida humana, es proyectar la sociedad española.
Nueva York, música y un concurso con un viaje a Nueva York para dos personas estas Navidades. Todo como fruto del convenio firmado entre los ayuntamientos de las dos ciudades para promocionarse mutuamente. Juzguen ustedes mismos si nos conocen bien en aquella ciudad. Este es el consejero delegado de la Oficina de Turismo de Nueva York.
Los madrileños enjoy New York more than anyone. They do everything when they're there.
Los madrileños se lo pasan genial allí, lo hacen todo cuando están allí.
They spend no time in their hotels and every minute outside enjoying.
No pasan nada de tiempo en el hotel y lo único que hacen es estar fuera disfrutando de la ciudad.
And they're always the ones to close every restaurant and close every bar.
Y siempre son los mismos los que cierran los restaurantes y los bares.
Bueno, pues nada, que la fama nos precede. Por lo que vemos, ¿eh? Los españoles cerramos los bares y no pasamos por el hotel, estamos siempre en la calle. Bueno, para eso uno va de viaje, para disfrutar de una ciudad y para conocerla. Vamos con la información de Servicio de Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con dificultades mayores de las habituales en la entrada a Madrid por la A6, la carretera de La Coruña. Aunque ya se ha solventado, pero un accidente ha complicado y mucho esa entrada a Madrid. En el kilómetro 14, en la zona del plantío, ya se han retirado los vehículos implicados, pero hay todavía unos 8 kilómetros de circulación lenta con paradas desde pasada la zona de Las Rozas hasta ese punto cerca ya del plantío, sentido entrada. En la salida también, por la curiosidad de los conductores, se ha notado y hay una retención de unos 5 kilómetros desde Pozuelo hasta esa zona. En el resto de carreteras poco más o menos lo habitual. La entrada por la carretera de Burgos tiene dificultades en la Cuesta de los Dominicos. La de Barcelona, la 2, tiene algunos problemas en la zona del acceso a la M30, prácticamente desde la conexión con la calle Arturo Soria. En la 5, dificultades en la zona de Campamento en ambos sentidos, y también en la de Toledo, la 42, pueden encontrarse con algunos problemas en Getafe. En la M40, circulación lenta en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de Pozuelo, circulando hacia la de Extremadura.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hablamos de bastantes dificultades hasta ahora en la ciudad. Comenzamos destacando la entrada y salida por la Avenida América, afectando a los conductores que salen hacia la carretera de Barcelona a partir de Francisco Silvela, María de Molina o Joaquín Costa, en cuanto a puntos del interior. También destacamos el norte del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla. Otros puntos del interior difíciles son hasta ahora José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, o en la zona centro, por ejemplo, la Gran Vía hacia la Plaza de España. Y hablamos también de dificultades en la calle 30. El tráfico muy lento a partir del nudo de Colmenar, nudo norte y nudo de Maloteras hasta alcanzar el puente de Ventas, a partir del nudo de Costa Rica, en este caso en sentido norte, hasta alcanzar el enlace con la carretera de Burgos, o en la zona oeste a partir del puente de los Franceses en sentido A5. También vamos a pedirle mucha precaución, hablamos de una incidencia a la altura del puente de Vallecas, ocupando el carril derecho en sentido norte.
Y nos queda el tiempo de momento. Mañana las temperaturas todavía se van a mantener agradables. A partir de la noche del martes comienzan a caer y a caer en picado. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Nubosidad variable durante las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Y a partir de mañana por la noche, descenso de temperaturas. Esperamos todavía la formación de algún banco de niebla, sobre todo en el corredor de Henares y las comarcas del sur, a primera hora de la jornada. En las del norte, de manera esporádica, también en las hondonadas se formarán algunos bancos de niebla que no tardarán en disiparse, en desaparecer. Así que tiempo todavía tranquilo a la espera de la llegada de esa masa de aire frío que a partir de mañana por la noche hará descender los termómetros. Máximas en la ciudad de Madrid mañana como referencia en torno a los 12 grados. A partir, atención, de la jornada del miércoles ya no pasaremos de los 8, y durante el jueves y el viernes las temperaturas estarán tan solo entre los 5 y los 7 grados a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid, 94.4 FM.
Pero bueno, Nacho, tío, ¿estás durmiendo? ¿Pero si son las 12?
Sí, Raúl, desde que estoy en paro no sé qué hacer y pierdo el tiempo.
Ya. Bueno, ¿y por qué no te preparas para una profesión con futuro, como estoy haciendo yo?
¿Con futuro? ¿Ahora? Anda ya, ahora no hay profesiones con futuro.
Que sí, en el grupo Cefoín te preparan para ser maquinista ferroviario y para mantenimiento de aeronaves, aviones y helicópteros. ¿Te imaginas? Dos profesiones con mucho futuro y muy bien pagadas.
¿De verdad? ¿Y dónde tengo que ir?
Grupo Cefoín está en la calle Oasis número 5 de Fuenlabrada. Teléfono 901-22-88-88. O también puedes mirar entre www.cefoim.net.
Genial, apunto. ¿Cómo has dicho? ¿Cefo qué?
Cefoim, acabado en M de marmota, como tú.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada. Teléfono 91-697-6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-697-6576.
A partir del día 13, todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid Sur, contaremos con la presencia del alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, que en directo responderá a los oyentes sobre las cuestiones de la ciudad. Puede dejar sus preguntas a través del teléfono 91-605-0406 o en hoyporhoy@sermadridsur.com. La información de Leganés al instante, todos los lunes desde las 12:30 del mediodía. Rafael Gómez Montoya responde a todas las preguntas en Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
La Mancha. origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
Tarde y 18 minutos, escuchan La Ventana de Madrid. Enseguida saludo a los comentaristas que nos acompañan esta tarde, pero antes quiero que conversemos al menos unos minutos con Trinidad Royán. Ella es la secretaria de organización del Partido Socialista de Madrid, fue alcaldesa de Torrejón de Ardoz y mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Trinidad Royán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En las horas previas a su comparecencia ante el juez, me gustaría preguntarle por sus sensaciones. No sé si está preocupada o no le está tanto, si está nerviosa o no tanto.
Bueno, evidentemente un juicio siempre es una situación que conlleva una cierta preocupación por todo lo que tiene en sí mismo, pero desde luego yo lo que tengo que decir es que los 14 concejales que mañana vamos a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estamos muy tranquilos en lo que tiene que ver con el resultado del juicio y el fondo del asunto. Por eso además estamos deseando que el juicio se celebre cuanto antes para que así todo quede aclarado cuanto antes, entre otras cosas porque estamos escuchando desde hace tiempo muchísimos equívocos y muchas interpretaciones que no tienen que ver con la realidad del asunto y que además están tratando de comparar con situaciones que desde luego no guardan ninguna relación. Aquí ninguno de los 14 concejales que vamos a estar en este juicio tenemos ninguna acusación que tenga que ver con una situación de enriquecimiento ni de beneficio personal. Por tanto, no es en absoluto comparable con situaciones gravísimas que le están ocurriendo al Partido Popular en esta y en otras comunidades. Aquí lo que se va a dirimir a partir de mañana es si 14 concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que hace 10 años estuvimos en el Pleno y votamos a favor de un acuerdo que estimábamos que era legal y que estimábamos que era beneficioso para los intereses de familias de Torrejón de Ardoz, lo hicimos bien o lo hicimos mal, si nos equivocamos en ese procedimiento o no, o si al hacer caso del informe de la abogada de urbanismo nos equivocamos porque teníamos que haber hecho caso de otro informe jurídico. Pues bien, eso es lo que van a decidir en todo caso los tribunales y eso es lo que se va a analizar mañana. Pero en ningún caso, como digo, ninguna situación que tenga que ver con ninguna otra acusación, ni de enriquecimiento ni de beneficio personal, muy al contrario. Lo que hicimos fue tratar de salvar la construcción de 107 viviendas de carácter social en nuestra ciudad, 107 viviendas donde afortunadamente en estos momentos ya hay muchas familias viviendo y por tanto, como digo, hicimos lo que entendíamos que teníamos que hacer en beneficio de nuestra ciudad y desde luego estando convencidos de que la situación era absolutamente legal.
Uh-huh. Señora Royán, le planteo una de las hipótesis. Sé que usted y su partido defiende que el juez no encontrará materia punible, pero si así fuera, si hubiera una condena y más allá de la repercusión jurídica, judicial, ¿qué repercusión política tendría, bien sobre usted, incluso sobre el Partido Socialista de Madrid? Porque ya sabe que hay quien utiliza este caso para no solo cuestionar a Trinidad Royán, sino al propio Tomás Gómez.
Bueno, yo creo que en su momento, cuando haya una sentencia, nos podremos poner en otras hipótesis. Yo, desde luego, en estos momentos solo manejo una, y es que en este juicio va a quedar todo absolutamente aclarado, que se van a despejar todas las dudas sobre la actuación en aquel pleno de las 14 personas que votamos a favor, como digo, con un informe de la abogada de urbanismo que decía que lo estábamos haciendo correctamente y con un convenio que lo que hizo desde luego fue favorecer los intereses de nuestra ciudad. Por tanto, en estos momentos y en los días y las horas previas a este juicio, nosotros no manejamos otra hipótesis más que quede todo aclarado, que se vea que la situación fue absolutamente legal y que así consta además en los autos con el informe de la abogada de urbanismo y por tanto no tenemos la cabeza puesta en otro posible resultado ni en las posibles consecuencias. Y hay situaciones jurídicas en las que a determinados políticos se les está acusando de situaciones de enriquecimiento personal o de beneficio personal a través de la política. Y que lo que se está enjuiciando en este caso no tiene nada que ver con eso. Aquí hay 14 personas a las que desde hace muchos, muchos meses se les está sometiendo a una situación pública tremenda por un solo hecho, y es el de haber ido a un pleno municipal, haber hecho caso de un informe jurídico que avalaba la actuación y haber dicho sí a un acuerdo plenario. Y en todo caso, nos podemos haber equivocado. Pues es verdad, el que actúa y el que entiende en su actuación que está defendiendo los intereses de sus vecinos puede haberse equivocado. Pero en todo caso, estas 14 personas no hemos hecho otra cosa, si es que así lo deciden los tribunales, más que equivocarnos. Por tanto, sí, soy de las personas que cree que evidentemente las consecuencias, las sentencias judiciales tienen consecuencias judiciales y consecuencias políticas, pero en todo caso también quiero recordar que no estamos en absoluto hablando de una situación de acusaciones que tengan que ver, como digo, con situaciones de enriquecimiento ni de beneficio personal. Aquí hay 14 personas que hace 10 años en un pleno tomaron una decisión, haciendo caso de un informe jurídico, salvando con ello la construcción de viviendas sociales para muchas familias de nuestra ciudad que la necesitaban y que afortunadamente están viviendo en ellas, y en todo caso, bien o mal, lo único que se juzga a partir de mañana es eso.
Solo una cosa más, señora Royán, entiendo que está al tanto de las declaraciones del presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid, que se llama Salvador Victoria, y que esta mañana, a partir de su caso, pero a partir también del caso Cuadrifolio, de Collado Villalba o de San Fernando de Henares, ha llegado a decir que Tomás Gómez es el líder de la corrupción socialista en la Comunidad de Madrid.
Bueno, tengo que decir evidentemente que está tratando de embadurnar la vida política de una forma indecente, porque la persona que hace estas declaraciones sabe perfectamente lo que es que un cargo público esté acusado de corrupción y lo que es que un cargo público en la gestión de los intereses de un ayuntamiento haya podido cometer un error y, por tanto, lo que se le esté diciendo es que haya podido cometer prevaricación. Y no son en absoluto, yo creo que cualquier persona entiende, que son situaciones que no son comparables, y que una persona que sabe que no son comparables, cuando las compara, lo que está tratando es de hacer parecer que todos los políticos somos iguales. Y afortunadamente, no todos los políticos somos iguales. Y por tanto yo puedo decir con la conciencia tranquila, y los otros 13 concejales que conmigo van a estar en este juicio pueden decir con la conciencia tranquila, que nos podrán acusar de habernos equivocado a la hora de hacer un expediente administrativo en un ayuntamiento. Pero podemos decir también con la cabeza muy alta y con la voz muy alta también que no se nos está acusando de nada más. Y por tanto, que desde luego no comparto en absoluto estas acusaciones que se están haciendo por parte de este señor, que lo único que está tratando de hacer es empobrecer la vida pública y hacer que la imagen de la política y la imagen de los políticos sea mala para todos los ciudadanos, y no lo comparto, como digo, en absoluto.
Trinidad Royán, secretaria de organización del PSM, le agradezco sinceramente que haya atendido la llamada de la SER esta tarde.
Gracias.
Gracias y buenas tardes. 7:00 p.m, 26 minutos. Las impresiones de Trinidad Royán, que junto al resto del equipo de gobierno de Torrejón, allá cuando gobernaba ella, mañana pasan ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Cristina Santamarina, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y José María Soria, hola José María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en torno a lo que acabamos de escuchar, yo creo que Trinidad Royán introduce un matiz que es interesante para el análisis cuando diferencia entre el tipo de delito que puede haber cometido un político para valorar a partir de ahí la respuesta política que debe dar el político en el caso de que el juez decida que ha habido delito. Es decir, no es lo mismo robar, coger dinero en beneficio propio, que cometer un error, que en todo caso es lo que estaría dispuesta a asumir, entiendo yo, Trinidad Royán, respecto a lo ocurrido en Torrejón de Ardoz. Insisto que me parece un matiz, al menos interesante para el debate, más allá de si queremos o no valorar ese momento en el que, delante de numerosos jueces, nos estamos encontrando estas semanas a numerosos políticos que deben dar explicaciones de algunas de sus actuaciones. Ignacio, empiezo por ti.
Bueno, yo haría un matiz primero para explicar a los oyentes, que seguro que muchos lo saben, que una prevaricación, según el Código Penal, es aquel funcionario o autoridad que a sabiendas dicta una resolución injusta. Una cosa son los errores administrativos que tienen su resultado y su vinculación en la jurisdicción contencioso-administrativa, y otra cuestión es cuando se incurre en una conducta tipificada como esta, que tiene su repercusión en la justicia penal. Indudablemente en la administración hay errores y esos errores se corrigen en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero aquí se apartaron de un informe del secretario general del ayuntamiento y del interventor también. No recuerdo en este momento cuál era la situación concreta. En un convenio urbanístico, que es un hecho relevante. No hay muchos delitos. El Código Penal tipifica muchas conductas. pero la situación de los políticos es que estén imputados e inculpados por un delito y no produce el resultado de que haya políticos de primera, políticos de segunda y políticos de tercera. Están imputados por un delito. Desde luego nos produce un reproche mayor si un político además se apropia del dinero, incurre en corrupción, en cohecho, en todos los tipos penales. Pero yo lo único que creo es que aquí hay que tener respeto por la justicia, entender que estamos en un procedimiento penal, por supuesto no desear a nadie que fuera condenado por algo que no hubiera hecho, pero que la justicia actúe como siempre debe actuar, con legalidad, con imparcialidad y desgraciadamente muy tardíamente, porque eso es algo que los abogados, como asiente José María, padecemos y los ciudadanos. 10 años después de los hechos es mucho tiempo.
Sí, José María, ya que lo has mencionado, y entiendo cuando has dicho lo de la justicia es lenta.
No, es terriblemente lenta. Es decir, la eficacia y la bondad de las pruebas es cuando son muy próximas al hecho que se está juzgando. Ahora, 10 años después, el ir a preguntar sobre si era necesario, si no era necesario, qué se hizo en aquel momento, en aquel pleno y tal, es muchísimo más complicado, es mucho más difícil para el justiciable, incluso para el juez, llegar a una resolución. Yo desde luego no puedo más que estar de acuerdo, como casi siempre, con Ignacio, ya que, hombre, estamos ante un hecho penal. Como tal, hecho penal, está su júdice y su señoría dirá lo que corresponda. No hay delitos mejores y delitos peores. Hay distintos delitos, pero todos son delitos. Una prevaricación es un delito y un cohecho es un delito. Puede repugnar más el ver a la persona que coge un fajo de dinero público y se lo mete en el bolsillo que a la persona que dicta una resolución, vamos a decir que equivocándose o no haciendo caso de unos informes que había preparados para tomar esa decisión. Ahí, presuntamente estamos hablando siempre, hay una repugnancia distinta en la sociedad respecto al que hace una cosa que respecto al que hace otra, porque son distinto tipo de delito. Pero cuando uno está ante la justicia penal, está ante la justicia penal.
Cristina.
Bueno, sí, evidentemente estamos en situación de espera, a ver qué pasa mañana. Estoy de acuerdo con Ignacio y también con José María. Tengo la impresión que aparecen como 5 variantes, la posibilidad de que sea un error, que sea una negligencia, que sea una prevaricación, que si lo es un delito, sin ninguna duda y tal. Pero que además sea más grave y que sea una situación de cohecho y una situación más grave que no solamente hubiera habido intención de beneficiarse, sino realmente de generar daño a los demás, que sería una situación de delito ya de alta penalización. Lo que me parece decir, como estamos de acuerdo en esta cuestión, que lo importante es probablemente que este tiempo de espera de todos los casos que están pendientes, lo único que logra es desprestigiar a la clase política en su conjunto, con independencia de la identidad partidaria que sea, que produce una profunda fatiga en la ciudadanía, es decir, una fatiga que la gente no tiene ni ganas de leer ni de seguirlo por televisión. Es decir, ese espacio que antes probablemente podía condensar ciertas cuestiones, yo tengo la impresión que es el tiempo que la gente antes aducía que se lo daba a la publicidad, que cuando llega la publicidad me voy. Bueno, ahora cuando llegan estas noticias la gente se va. Es el momento para ir al servicio, lo cual es gravísimo, pero desgraciadamente parece que estos tiempos de la democracia y la ciudadanía se lo han ganado a pulso.
¿Eh? María, en todo lo que dices tiene razón, pero no podemos olvidar también la situación del justiciable. Claro. 10 años pendiente con esa espada de Damocles encima, cada día, socialmente, familiarmente, ante sus amigos, ante su pueblo, ¿verdad? Es durísimo, es 10 años así.
Tan de acuerdo estoy contigo que tú no crees que en ese sentido estas mismas posibilidades de error, negligencia, dificultad, cohecho y tal, deberían ser casi una rejilla aplicable a los mismos responsables de hacer justicia, porque
pues en cierta medida sí, como decía Ignacio y como sabemos todos, la inmediatez de la prueba es absolutamente fundamental en un juicio, en buscar testigos al cabo de 10 años, buscar empresas que a lo mejor no existen, buscar cómo estaba ese pueblo ahora y cómo está y cómo estaba en su momento.
Estamos igual, hablando del año 2000, mira lo que ha llovido.
Claro, igual fue una cosa maravillosa que hicieron y se saltaron algún informe que se tenía que saltar, claro. Pero pasados 10 años, vaya usted a saber.
Pero fíjate, donde no se debía construir 10 años después, a ver quién las derriba. De hecho, la justicia nunca termina derribando casas porque
Pedro,
hay derechos adquiridos.
Sí se han derribado casas, ¿eh? Se han derribado casas, por ejemplo, Marbella, ahora hemos visto en Costa del Sol, sí han derribado casas y ha habido procesos también de legalización por nuevas ordenaciones. Lo que dice Cristina tiene razón. Aquí yo creo que, digamos que los fuegos artificiales alrededor, las declaraciones de los demás partidos políticos solamente contribuyen a echar barro encima de ellos. Yo sí haría una norma que sería, por favor, estén todos callados, dejen hablar a la justicia, porque como dice Cristina, lo único que en ese momento se puede hacer ante declaraciones de los contrarios, que unos y otros siempre echan todo el carbón que pueden, es, bueno, pues apagar la radio o irse a otro lugar para no oír esas glosas, ¿no?
No, no apague la radio. No apague la radio. Cambia la tele.
Cambia la tele. Que oigan la música, ¿no?
Por ejemplo. Un segundito, que es que he olvidado, como siempre, sistemáticamente forma parte de mi naturaleza, el teléfono al que deben llamar los oyentes para opinar sobre este asunto o cualquier otro, 902-14-60-60. 902-14-60-60. Perdona, Cristina.
No, me recordaba ahora, y un poco concluyendo un poco esta cuestión inconclusa, como es este tema, una viñeta del Roto, que como siempre tiene esas máximas absolutamente brutales, y entonces decía, cada vez más para la ciudadanía la realidad es algo que se cuela por los periódicos cuando baja la publicidad.
Pues sí, puede ser, es cierto, y lo nuestro forma parte de lo que se dice entre cuña y cuña, ¿no? A veces eso ocurre. Javier Torres, hola.
Buenas tardes.
Interesante Turquía, por cierto, como destino, sí, a la que te veo ojeando el
fotito. Sí, además es que, bueno, no voy a decir dónde está, pero es fabuloso.
Bueno, vamos a hablar de la CEIM, de Arturo Fernández, de las elecciones a la COE, de lo que finalmente no va a ocurrir, que es que Arturo Fernández no se va a presentar, no va a plantear batalla, de lo que sí va a ocurrir a partir de ahora, y es que el empresariado madrileño, los representantes en el proceso de elección, deberá elegir a quién da su voto, es decir, por quién apuesta para presidir la COE.
Exactamente, y no sé si todos los empresarios piensan lo mismo. Son 45 votos que son esenciales para ello. De momento, como decías, Arturo Fernández, que es el presidente de la CEIM, no va a presentar su candidatura, y tampoco la patronal madrileña va a presentar candidatura alguna. Les hubiera gustado a algunos, sobre todo a Arturo Fernández, al igual que le hubiera gustado mucho a Esperanza Aguirre, que presentara a Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y exdiputado popular, pero Manuel Pizarro se ha negado a aceptar esa posibilidad. Hoy se ha celebrado junta directiva de la CEIM. La CEIM ha hecho públicamente un canto a la unidad de todos los empresarios españoles, asegura que una nueva candidatura no iba a contribuir a superar la crisis económica y que además no ayudaría a consolidar la posición de la COE. Eso sí, la Junta dice que no descarta considerar su apoyo explícito a alguno de los tres candidatos que el 21 de este mismo mes van a enfrentarse en las elecciones para sustituir a Gerardo Díaz Ferrán. Estos tres son Santiago Herrero, número uno de los empresarios andaluces, Jesús Vanegas, presidente de la patronal tecnológica Ametic, y Joan Rosell, líder de Fomento del Trabajo. Claro que en las últimas horas se está empezando a hablar de la posibilidad de que Jesús Vanegas y Santiago Herrero logren unir unos esfuerzos para hacerse en una sola lista y hacerse con el control de la COE. Así que en ese caso la discusión se reduciría a dos candidaturas. Este miércoles, pasado mañana, Arturo Fernández se va a reunir con los votantes madrileños, que son 45 empresarios que tienen derecho a elegir. Y se va a reunir para ver qué es lo que piensan de las candidaturas propuestas y para ver si existe alguna tendencia de voto clara o si se puede intentar reagrupar los votos, ¿no? Porque hay empresarios madrileños, y esto lo hemos podido constatar hablando con ellos, que tienen derecho a voto, que están preocupados por la posibilidad de que Joan Rosell alcance la presidencia de la COE, porque tienen miedo a que trabaje desde una óptica nacionalista. No voy a reproducir algunas cosas que algunos empresarios han dicho sobre, bueno, pues el etiquetado en catalán y el apoyo que ha dado Fomento a ese posible etiquetado en catalán y lo mal que sentaría, pues, a algunos empresarios madrileños. Pero bueno, tienen otro problema con Joan Rosell. Creen que dista mucho de tener el mismo perfil que tenía, yo no sé si os acordáis, de Carlos Ferrer Salat, catalán, que fue el impulsor y el presidente de la patronal, pero que actuó como presidente de la COE con una visión nacional, y entonces ellos quieren o quisieran que, si un catalán llegara a la presidencia de la COE, tuviera más este perfil que el de un perfil más político.
Bueno, quería también someter este asunto a vuestro análisis. ¿Hay o no motivo para que una parte del empresariado madrileño recele de la posibilidad de que un empresario catalán presida la COE? En fin, se señala cierto cariz catalanista, no voy a decir nacionalista, catalanista, en las actuaciones del candidato Joan Rosell. precisamente ahí estaría la gran contradicción. ¿Qué sentido tendría ser muy catalanista y aspirar a presidir la COE, que es la organización, digamos, española del empresariado? Pero bueno, no sé, lo someto a vuestra opinión. Cristina.
Bueno, una vez más, no puedo decir que si esta noticia realmente tiene algún viso de veracidad, cosa que dudo profundamente, porque creo en el empresariado de este país, sería una locura. Quiero decir, si esto pasara al revés en Cataluña y alguien no fuera aceptado en Cataluña porque es de Madrid, nos estaríamos rasgando las vestiduras. O sea, nos parecería una barbaridad. Yo realmente sospecho que no. Quiero creer que el empresariado de este país está por encima de este tipo de cuestiones. Es como si me dijeran que le exigen que sea del Real Madrid. O sea, qué tontería. O sea, vamos a ver. Yo estoy convencida de que una persona que es capaz de postularse a un cargo así en un momento tan difícil y tan complejo, no creo que haya que sospechar de cualquiera de estas personas, ya fuera Manuel Pizarro, Santiago Herrera, Vanegas, el mismo Arturo Fernández y tal, más que una profunda claridad estratégica acerca de la dificultad, la complejidad y la responsabilidad de representar a todo el empresariado de este país, y en ningún caso una cuestión que podría aducirse como separatista. Me parece tan inverosímil, Pedro, que realmente no me lo creo.
Sí, confío en que no sea así. Ignacio y luego José María.
No, a mí me parece profundamente provinciano, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Profundamente aldeano. Bueno, yo también ha pasado con Santiago Herrero, al cual se le acusa de su vinculación con la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que todo eso es reduccionismo. Si queremos realmente hacer un país grande, lo que tenemos que pensar es que es importante también que haya un catalán en Madrid y que haya madrileños en Cataluña. Perdamos los recelos, ¿no? Perdamos cualquier tipo de reserva mental. Yo creo que un empresario que dice eso, yo insisto, me parece muy, muy aldeano. Yo creo que son tres buenos candidatos, y la única cosa que pongo encima de esa es que ¿por qué tardan tanto? Pues esto es como las elecciones norteamericanas, llevas como tres meses o cuatro meses y son un censo electoral pequeño, pero bueno, no son empresarios, organícense, señores empresarios, sean más rápidos, ¿no?
Cuando además, Ignacio, ahora te cedo la palabra, José María, estamos hablando de un colectivo que necesita recuperar cuanto antes la voz, el peso de la voz que debe tener, por ejemplo, en un proceso de negociación con los sindicatos y con el gobierno, voz cuestionada, mientras ha permanecido todavía en la presidencia el actual líder de la COE, Díaz Ferrán. Hay que recuperar, por tanto, el peso del empresariado, porque ellos forman parte de la solución. Habrá quien diga, también han sido parte del problema.
Bueno. Manolo Pizarro, perdonarme, estuvo presentando el otro día a Rosell en Madrid.
Sí.
A mayores.
Se habló incluso de quien apostaba por Pizarro para intentar alcanzar la presidencia de la COE. José María.
Es un tema apasionante, el de la COE. Yo creo que, vamos a ver, el señor Díez Ferrán se debía haber ido bastante antes. Si hubiera hecho un estupendo favor a la COE, un estupendo favor al empresariado y un estupendo favor a las instituciones, ¿eh? No quedarse hasta el último momento. Si hubiera salido un poquito antes, ya, mire usted, tal como está el patio, me voy a la segunda de cambio, no tener que irse casi cuando ya no tienes más remedio, porque si no te van a echar a gorrazos. A mí me parece eso. No, hombre, se ha nombrado aquí al señor Ferrer Salat. Eso es un poco lo que estaba explicando Ignacio y Cristina. La aportación que puede haber entre catalanes, vascos, andaluces, unos a otros, es tan inmensa y es tan necesaria, y puede hacer tanto un catalán en Madrid como un Madrid, como un madrileño en Barcelona, que cualquier otra cosa, desde luego, y coincidiendo una vez más con Ignacio, es una paletada, ¿eh? El señor Rosell puede ser un magnífico presidente de la COE, como puede ser cualquiera de los otros. Cuando se habla del señor Pizarro, alabo su buen gusto de no presentarse, porque tiene que estar escarmentado de muchos juegos políticos en los cuales él ha ido de la mejor fe, y algunos de los que le han estado animando pues no iban con tanta buena fe como él, y de haber dicho, bueno, me lo voy a pensar un poquito porque no quiero verme en otra. Y creo que cualquiera de los que se presente puede ser un magnífico representante del empresario español, ¿eh? Sin tener ningún perjuicio, ni porque sea andaluz, ni ninguna relación con la Junta, ni muchísimo menos porque sea catalán, ni porque sea madrileño. Yo creo que esos prejuicios son los que al final determinan un desconocimiento absoluto de lo que la grandeza que es cada una de las autonomías de este país y el potencial de todos juntos.
Pero fijaos que yo no tengo duda de que los prejuicios existen. Es decir,
sin duda, absolutamente sin duda. Yo tengo una experiencia cuando estaba en el ayuntamiento, me invitaron a Barcelona, a un sitio, a dar una conferencia con empresarios, una charla, y me dijeron, oye, ¿podemos ir a trabajar a Madrid? Estábamos en plena ebullición. Dije, ¿cómo que si podéis venir a trabajar? Hay muchos que ya estáis trabajando. Venir más, ¿no? Encantado que vengáis. Madrid es una ciudad abierta, ¿no? Y este país es un país abierto. Por tanto, esos recelos existen, pero yo insisto que son mentalidades muy muy retrógradas, ¿no? Muy reduccionistas, ¿no? Muy forofas, ¿no?
Yo tengo la impresión que tiene tanta validez como los estereotipos que se juegan en las culturas sociales, y en ese sentido, tan falso como el estereotipo que todos los catalanes son tacaños, que todos los madrileños son chulos, que todos los navarros son ignorantes.
Cuidado ahí.
Sabía dónde poner el dedo en la llaga.
Tienes que haber dicho que son buenos en la gastronomía.
Por ejemplo.
Sabía dónde poner el dedo en la llaga. Quiero decir, me parece que la dificultad que una persona que además tenga en su haber una trayectoria empresarial tenga alguna dificultad para dirigir esa organización, solamente tiene como resabio, o lo voy a decir como lo pienso realmente, o un prejuicio absolutamente banal y absurdo, o muy mala leche y una propuesta detrás.
Bueno, me vais a permitir una cosa. Me voy a ir a publicidad, me voy a ir a desconexión. Os pido que os quedéis un poquito más, porque a la vuelta quiero que hablemos de flamenco, de la pérdida de Enrique Morente y de algo que debería haber ocurrido en Fuenlabrada, en fin, en apenas unos días, que era un concierto de Enrique Morente en un ciclo navideño de música y templos, un concierto de flamenco en una iglesia. Enseguida hablaremos con uno de los organizadores de este ciclo, que conocía bien a Enrique Morente, que abrió precisamente este mismo ciclo hace 20 años. Él fue la primera persona, el primer flamenco que dio un concierto en ese ciclo de música y templos en Fuenlabrada. Pero antes, información de servicio, porque quedan 5 días, solo 5, para que eche a andar el AVE Madrid-Valencia. Sina Fernández.